Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nabi.
Hola, muy buenos días. La noticia a esta hora de la mañana nos lleva a dos escenarios. El más inmediato, a Ucrania, donde hace tan solo unas horas el ejército de Rusia ha matado a 3 civiles, entre ellas un bebé, según ha informado el alcalde de Kiev. Las sirenas antiaéreas han sonado durante toda la noche después de que el Kremlin haya vuelto a lanzar su habitual ataque nocturno con drones contra varios edificios residenciales que dejan también 11 heridos. Además, está contando a esta hora la agencia Reuters que el ataque con un misil ha dejado sin luz a la ciudad. En las imágenes que se están viendo en directo ahora mismo, resalta una enorme columna de humo en el centro de la ciudad. El otro foco de atención esta mañana está puesto en Gaza, donde Israel ha matado al menos 16 personas esta madrugada. En total ya son 74 los palestinos que han muerto, lo que llevamos de fin de semana por los ataques del ejército de Benjamín Netanyahu. Este ha sido de nuevo el sonido con el que se acostaron los gazatíes, el de los bombardeos y las metrallas contra zonas residenciales y civiles. Y mientras, España, frente a las reacciones tibias de los gobiernos del entorno contra el genocidio en Gaza, llevará el próximo martes al Consejo de Ministros el debate sobre el embargo total de armas a Israel. Entre la batería de medidas que estudia aplicar el gobierno está la de convertir una propuesta que ya registró Sumar, miembro del Ejecutivo, como proposición de ley en el Congreso junto a Podemos y Esquerra, pero la intención ahora es acelerar esos pasos y sacar adelante la propuesta en forma de decreto ley. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, ha señalado la inoperancia de Europa, incapaz, dice, de tomar decisiones contra Israel.
Hay que romper relaciones con Israel. Estamos ante un gobierno genocida. Tenemos que imponer sanciones a Israel. Es clarísimo. ¿Por qué lo hacemos con Rusia y no lo hacemos con Israel? ¿Hay una doble vara de medir en la legalidad internacional? No, no lo hay.
Y la situación de los incendios en España, que evoluciona favorablemente, aunque este sábado se han declarado nuevos focos en Galicia y en Castilla y León, las dos comunidades más castigadas por el fuego este verano. En Carballeda de Valdeorras, en Ourense, son ya 150 hectáreas calcinadas, según ha informado a última hora de la noche la Xunta de Galicia. Y no muy lejos de allí, en Zamora, otro incendio en la población de Castromil obligó a confinar a los vecinos toda la tarde. Gracias a la actuación de los efectivos, el fuego está casi perimetrado y ya no reviste peligro para la población. Y sumamos esta portada, el tiempo para el domingo. Almudena Lopesino, buenos días.
Buenos días, Sohaib. Domingo de muchas nubes en Galicia, Castilla y León, Asturias, Extremadura y también en la zona del Mediterráneo. Se esperan lluvias en algunos de estos puntos a lo largo del día, aunque de poca intensidad. En cuanto a las temperaturas, bajan en todo el país con respecto a este sábado. En Andalucía es donde más se va a notar ese descenso. No llegarán a los 35 grados en la mayor parte de provincias, 34 en Granada será la máxima. En el centro y en el norte peninsular se quedarán en torno a los 25 grados y algo más de 30 en Aragón y en Castilla-La Mancha.
Con la producción de María Ibáñez y la dirección técnica de David Nieto y Emilio Escribano, empieza Matinal Ser.
Matinal Cadena Ser.
Con la noticia que les hemos adelantado este sábado en la SER, el gobierno va a llevar el martes al Consejo de Ministros un paquete de sanciones contra Israel. España llevaba meses intentando convencer a los colegas europeos a adoptar medidas contra el gobierno de Netanyahu por las matanzas en Gaza, pero el gobierno de Sánchez se ha quedado solo. Apenas cuenta con el apoyo de un puñado de países para acometer ese boicot. Así que esta vez, de nuevo, como ya hiciera con el reconocimiento del Estado de Palestina, España se adelanta al resto de 26 países de la Unión para redoblar la presión contra Tel Aviv. Jefe de política de la SER, Guillermo Lerma.
Sí, el detalle de las propuestas aún no está cerrado, pero el gobierno quiere acelerar la entrada en vigor del embargo total de armas que se tramita en el Congreso como proposición de ley. Fue Sumar quien registró la iniciativa el curso pasado y lo que baraja el Ejecutivo es la posibilidad de aprobarlo como un real decreto el martes para así acortar los plazos. Pero la intención de la Moncloa es ir más allá. Hay fuentes que reconocen que se exploran distintas fórmulas legales para que en ese paquete de medidas se incluya un embargo que vaya más allá de la industria militar. Se mueve, por tanto, el Ejecutivo para intentar aumentar la presión sobre el gobierno de Netanyahu y sobre la Unión Europea para que adopte una posición más contundente. Yolanda Díaz pedía en las últimas horas medidas y sanciones diplomáticas contra el régimen de Israel.
Estamos trabajando con el Partido Socialista para romper relaciones con el régimen criminal de Netanyahu. Estamos trabajando con el Partido Socialista para bloquear y para romper toda relación comercial y mercantil.
El malestar por la posición de los 27 es creciente en la Moncloa. Esta semana, en una entrevista al diario británico The Guardian, el presidente del gobierno calificaba de fracaso la respuesta que Bruselas ha dado al genocidio.
Esta es, por tanto, la respuesta del gobierno de España a lo que está ocurriendo en Gaza, donde el ejército de Israel avanza en su ofensiva en Ciudad de Gaza, ese lugar clave para que Netanyahu y sus soldados tomen prácticamente el control total de la franja. Esta misma madrugada, al menos 17 personas han muerto por los bombardeos. Esto se suma a un sábado sangriento en el que las zonas residenciales han vuelto a ser el blanco de los bombardeos. Belu Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Al menos 58 personas han sido asesinadas en Palestina a lo largo de este sábado y de ellas 16 murieron mientras esperaban en puntos de ayuda humanitaria y 37 han sido víctimas de los ataques en Ciudad de Gaza. Así se escuchaba como varias familias salían de Ciudad de Gaza después de que Netanyahu continuara con su deseo de desplazar a los gazatíes hacia el sur. Además, ayer el ejército de Israel comunicó que ha creado una nueva zona humanitaria en el sur, en la ciudad de Khan Yunis. Pero lo cierto es que los ataques han continuado y que no hay zonas del sur que sean seguras ni que estén preparadas para recibir el volumen de población que vive en Ciudad de Gaza.
Pero no hay ningún lugar habilitado para que estos casi un millón de personas puedan moverse a una zona segura.
Esperanza Santos es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras y ha dicho que la mayoría de la gente no tiene forma de moverse desde el norte hacia el sur.
La gente no tiene medios como para moverse desde el norte hasta el sur.
Además, desde los hospitales de Ciudad de Gaza, que ya están muy desbordados, dicen que trasladar a los pacientes, especialmente a los que se encuentran en estado crítico, es algo muy complicado.
Frente a la inoperancia o la lentitud de los gobiernos europeos para tomar acciones contundentes contra Israel, están las movilizaciones en las calles. Empezando por Jerusalén, donde anoche miles de personas se han concentrado para pedir el fin de los ataques y un acuerdo para liberar a los rehenes. Marchas que se suceden contra las matanzas de civiles también en Bilbao. Allí 100 embarcaciones acompañadas por una multitud de manifestantes han desfilado por la ría con banderas de Palestina. Esto aquí en España, mientras en el Reino Unido miles de personas se concentraron en Londres para protestar contra la masacre. Los disturbios con la policía han dejado además 300 detenidos. Manifestaciones que se reprodujeron también en la capital francesa, en París. Nos lo cuenta John Jiménez.
Son unas 1.500 personas, según The Guardian, las que se han reunido para mostrar su apoyo a Palestina. Las detenciones se deben, según la Policía Metropolitana, a expresiones de apoyo a la organización que pueden conllevar penas de hasta 14 años de cárcel, ya que, recordamos, esta ONG es considerada como un grupo terrorista por el gobierno británico desde el pasado mes de julio. Pero esta no ha sido la única marcha de este sábado en defensa de Gaza en Londres. Otra manifestación de miles de personas ha denunciado la hambruna a la que está sometida la franja. Y en París, también miles de personas se han concentrado en la Plaza de la República de la capital francesa para exigir el fin del genocidio y la imposición de sanciones contra Israel.
En Ucrania, les contábamos al inicio que son 3 las personas que han muerto esta madrugada en la capital, en Kiev, por los ataques del ejército ruso. El alcalde de la ciudad informa que han muerto 2 mujeres y un bebé por el ataque y que además hay 17 heridos. Y mientras los países del entorno también se movilizan, Polonia ha desplegado esta madrugada aviones para garantizar la seguridad de su espacio aéreo tras el lanzamiento de ataques de Moscú en Ucrania, como decimos esta misma madrugada. Veremos en qué queda esta última matanza del Kremlin, en un momento en el que las posturas diplomáticas entre Moscú y Kiev no pueden estar más alejadas, pese a la intermediación de Trump, que en su día dijo que atajaría la guerra en cuestión de días. El presidente ucranio, Zelensky, en una entrevista ha rechazado la invitación de Putin para discutir la paz en territorio ruso y le devuelve la protesta. Si quiere negociar la paz, Putin dice que viaje él a Ucrania. Lidia Villalobos, buenos días.
Buenos días, Sohai. El presidente Volodymyr Zelensky se niega a ir a Moscú.
He can come to Kiev, you know, if a person.
Y ha dicho que Putin puede ir a Kiev. Declaraciones que ha hecho en una entrevista en ABC News, donde ha asegurado que Putin lo que pretende es aplazar la cita y que no tiene interés en reunirse y negociar el fin de la guerra. Ha añadido además que él no puede ir a Moscú con los continuos ataques que recibe su país a diario.
When my country is under missiles, under attacks each day, I can't go.
No puedo ir a la capital de este terrorista, ha dicho refiriéndose a Putin. El ministro de Exteriores de Ucrania ha expresado que otros 7 países, entre ellos Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y 3 estados del Golfo Pérsico, ya se habían ofrecido a acoger la reunión. La idea de este encuentro cara a cara entre ambos líderes fue una propuesta de Trump, que quería que tuviese lugar en un plazo de 2 semanas tras las cumbres de Alaska y Washington del 15 y 18 de agosto.
En Portugal, la rotura del cable es lo que causó el fatal accidente de funicular en Lisboa que dejó 16 muertos. Son las primeras pistas que arroja el informe del siniestro. Lisboa, Brais Suárez.
Así es, el informe confirma que el cable que une las dos cabinas del elevador y que favorece un sistema de contrapesos no se partió como se sospechaba, sino que se soltó de la cabina siniestrada. Esta se precipitó unos 140 metros cuesta abajo, descarriló en una curva y se estrelló contra un edificio a 60 kilómetros por hora. El conductor activó el freno manual y el neumático, pero eso no fue suficiente para detener el deslizamiento cuesta abajo. El sistema de emergencia también desactivó la electricidad, pero eso tampoco funcionó. Además, en su informe, la Oficina de Prevención e Investigación de Accidentes Ferroviarios dice que el mantenimiento de ese mismo día fue el correcto, pero que una supervisión tan superficial no permite en ningún caso encontrar el posible error. Ahora, eso sí, deberá determinar si los procesos de revisión eran los adecuados y en qué estado se encontraba la instalación. Será una labor más larga y cuyas conclusiones solo conoceremos dentro de 6 semanas aproximadamente. No están destinadas a determinar responsabilidades, que es algo que deberán hacer la propia empresa operadora del sistema y la Fiscalía en sus respectivas investigaciones.
Reanudado el curso político, vuelve la bronca y las malas formas entre la clase política. Este sábado la mecha la ha encendido el número 2 del PP, Miguel Tellado, por decir esto.
Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro
país. Enfado mayúsculo del gobierno. Prácticamente todos los ministros han condenado estas palabras del secretario general de los Populares, incluido el presidente Pedro Sánchez. Desde Génova han salido en defensa de un Tellado que critica la tergiversación de sus palabras. Crónica de Adrián del Pozo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sohaib? Buenos días. Uno de los primeros en salir a pedirle a Tellado la rectificación ha sido el presidente del gobierno. A través de redes sociales, Pedro Sánchez ha asegurado que las palabras de Tellado son un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa y que son también, dice Sánchez, una apelación indirecta a la violencia. A este mensaje le ha puesto voz horas después el ministro Ángel Víctor Torres.
Cualquier demócrata que hayan escuchado esta mañana a Miguel Tellado decir que hay que cavar fosas para depositar los restos del gobierno estarían exigiendo que rectifique sus palabras.
Desde Sumar han pedido directamente la dimisión del secretario general popular, lo ha hecho el ministro Pablo Bustinduy. En redes también han criticado las palabras del popular, la vicepresidenta María Jesús Montero o los ministros Óscar Puente y Diana Morant. Y como dices, el propio Tellado ha salido al paso en redes, ha dicho que las críticas del gobierno son una burda manipulación que han sacado, dice, el Franco Modín y que es una vergüenza, escribe Tellado, que Sánchez siembre el enfrentamiento para crear una falsa polémica.
Una polémica, por tanto, más entre oposición y gobierno, que también ha dedicado parte de las intervenciones en afear a Feijóo su plantón al acto que marcaba la apertura del año judicial el pasado viernes. Y luego está también la polémica, después de los últimos detalles que se han conocido de la DANA, después de esa carta que publicó Maribel Vilaplana, la periodista con quien Mazón alargó más allá de las 6 de la tarde su sobremesa cuando las riadas estaban sacudiendo a las poblaciones en Valencia. Bueno, pues este sábado ha reaccionado a esa carta la delegada del gobierno en Valencia, Pilar Bernabé. Bernabé, Radio Valencia, Adrián Sánchez.
La delegada del gobierno cree que cada dato nuevo que se conoce demuestra que había una despreocupación total de los responsables de la Generalitat sobre la tragedia. La periodista Maribel Vilaplana explica en su carta que el presidente estuvo hasta las 6:30 o 7:15 en el Ventorro, atendía llamadas, pero no le trasladó ninguna inquietud y siguió de sobremesa. Además, la vicepresidenta Susana Camarero se conectó al CECOPI a las 5, pero lo abandonó 40 minutos después para ir a una entrega de premios. Pilar Bernabé afirma que a esa hora las situación ya era crítica.
Yo a las 5:40 lo que no estaba era tranquila de nada. Y no se me hubiera ocurrido moverme de la silla donde me moví. Aquí cada uno ha dado una versión. Mazón ha dado una versión, ha dado unas horas, según también dónde ha ido. ¿A qué juegan?
Sobre el papel de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón, pide Pilar Bernabé no juzgar a personas que no tenían ninguna responsabilidad.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Ante el calor extremo, ponte en guardia. Bebe agua, usa ropa ligera y protector solar. En casa baja las persianas y en la calle busca la sombra. Cada pequeña acción es importante. Es hora de prepararse. Es hora de estar en guardia contra el calor. Si quieres más consejos, puedes consultar nuestra página web www.cruzroja.es.
Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
Cinco incendios han puesto de nuevo este sábado en alerta a tres comunidades, a Galicia, Castilla y León y Navarra. La última actualización de la Xunta habla de 150 hectáreas calcinadas en Carballeda de Valdeorras, en Ourense. Mientras, en Urraúl Alto, en Navarra, los servicios de extinción han trabajado durante toda la noche para contener el fuego. Y en Castilla y León, después de una jornada intensa en la población de Castromil, donde se tuvo que confinar a la población, a última hora de la tarde de ayer se rebajó la peligrosidad del nivel 2 al 1, por lo que, redacción en Castilla y León, Diego Villacorta, ya podemos hablar de una situación controlada, ¿no es así?
Sí, el cerca de centenar de vecinos ya han podido salir de sus casas. El fuego se reactivaba favorecido por las rachas de viento que ya han amainado y solicitaban además la presencia de la unidad militar de emergencias. Sin embargo, en la tarde de este sábado el incendio ya estaba sin llama y pendiente de perimetrar. Ángel Sánchez, director técnico de extinción.
Se sigue trabajando sobre él con el perímetro en una amplia línea ya bastante controlado, pero sigue con reproducciones.
Este es el único incendio con este nivel en Castilla y León.
Precisamente en Castilla y León, una de las regiones más afectadas este verano, más de 140.000 hectáreas quemadas, ha vivido una jornada de reivindicación por las condiciones de los trabajadores que se juegan la vida en los operativos antiincendios. Más de 1.000 personas han participado en las marchas, Pablo Bodega.
Sus reivindicaciones son un operativo público con carácter continuo durante todo el año y que se le reconozcan la categoría de bombero forestal para acabar así con la precariedad actual a las que se ven sometidos por las más de una treintena de contratas privadas en las que se fragmenta ahora este operativo.
Creo que 16 horas de formación para meterte después en un incendio de 20.000 hectáreas como los que ha habido y enfrentarse a las llamas, creo que es bastante insuficiente.
¿Formación? Los manifestantes también pedían la dimisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de su consejero de Medio Ambiente, leonés Juan Carlos Suárez Quiñones. En la marcha participaban también muchos ciudadanos.
Esto que ha pasado me parece denigrante. Los políticos son unos sinvergüenzas en general, pero sobre todo los de la Junta. Me parece denigrante que le eche la culpa al Estado, que yo no digo que no la tenga, pero lo primero que tienen que hacer es ponerse las pilas ellos.
Además, eran muchos los leoneses y turistas los que mostraban su apoyo a los trabajadores, rompiendo a aplaudir cuando la manifestación se encontraba con ellos.
En Estados Unidos, una multitud se ha movilizado en la capital, en Washington, contra la intervención de Trump en esa ciudad para atajar los problemas de seguridad. Es el argumento del republicano para desplegar a la Guardia Nacional. Y en la mira de la Casa Blanca está otro feudo demócrata, Chicago. En cualquier caso, miles de personas han protestado frente a las políticas del presidente. Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, han sido miles las personas que han marchado de forma pacífica hacia la Casa Blanca. Para denunciar el despliegue de la Guardia Nacional en la capital, con muchas pancartas con referencias a la tiranía y al fascismo, pero sobre todo pidiendo poner fin a la federalización de la policía y a grito de «Liberad Washington, D.C.». Donald Trump, sin embargo, no muestra atisbos de poner fin a ese despliegue, sino todo lo contrario. Asegura que la capital es más segura que nunca y que pretende hacer lo mismo en ciudades como Chicago o como Baltimore.
Let's be clear, the terror and cruelty is the point. Not the safety of anyone living.
El terror y la crueldad son su objetivo, no la seguridad de los ciudadanos. Denunciaba el gobernador del estado de Illinois, J.B. Pritzker, ante las crecientes amenazas de Donald Trump y ante la tensión social que podría generar ese despliegue.
A Trump se le acumulan los frentes, no solo en casa, sino también en el exterior. Saben que en los últimos días el dirigente republicano y su homólogo venezolano Maduro han elevado las tensiones militares después de varios episodios de exhibición de sus fuerzas, tanto de Washington como de Caracas. Maduro lanzó esta acusación contra Trump.
Pero ellos vienen por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas, tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro, y menos a los gringos, le pertenece a ustedes, ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron?
Así que vamos a analizar las claves de este conflicto con Carlos Tordesillas. Él es profesor de Finanzas Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy buenos días. Muchas gracias por invitarme y encantado de participar en su programa.
Profesor, ¿cómo se encuentran en este punto, en este contexto de tensiones políticas y militares, esas relaciones de comercio entre Estados Unidos y Venezuela?
Bueno, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Venezuela pues han sufrido un deterioro desde el año 2019, en el que bueno, la administración americana ha reducido el número de barriles que se pueden exportar desde Venezuela a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Venezuela estaba exportando en torno a 3 millones de barriles, no solo a Estados Unidos, sino a todos los países en el momento pico, y bueno, cuando últimamente está exportando en torno a 800.000 barriles al día. Estados Unidos representa, para que nos hagamos una idea, las exportaciones de crudo, de petróleo a Estados Unidos desde Venezuela representan más o menos el 15% del PIB de Venezuela. Y el PIB de Venezuela, el 90% viene de exportar petróleo.
Y más allá de esas intervenciones militares, profesor, por parte de Estados Unidos en la zona del Caribe, donde Venezuela también mantiene su influencia, ¿cree que la política de Trump busca influir en ese precio del petróleo que exporta el gobierno chavista?
Bueno, hay siempre en todos los con todos los países intereses económicos, ¿no? O sea, eso es así, ¿no? Siempre hay intereses económicos y por eso hay comercio entre los dos países. Yo creo que en este momento la administración Trump, ¿no? Hay pues muchísima droga que va de Venezuela a Estados Unidos y bueno, pues Estados Unidos está advirtiendo o amenazando o dándole un toque a Venezuela para que ese tráfico de drogas se reduzca. Que en paralelo hay conversaciones o negociaciones o reuniones que tienen que ver con las exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos, sí. Así que en paralelo hay ese tema en el que bueno, Estados Unidos está viendo cuál es el comportamiento de Venezuela en términos diplomáticos, en términos de drogas, en términos de inmigración ilegal. Está viendo qué está pasando y bueno, pues en función de eso me imagino que también tomará acciones comerciales, porque no son aisladas, no son compartimentos estancos.
Y ya por último, ¿tiene margen la Casa Blanca para reducir su dependencia de ese crudo que exporta Caracas?
Sí, puede. Puede hacerlo porque, bueno, es una parte reducida del petróleo que Estados Unidos importa de otros países. El petróleo venezolano representa un porcentaje reducido para Estados Unidos, con lo cual, Estados Unidos, por ejemplo, para empezar, tiene grandes reservas de petróleo en su país. Si no, pues puedes importar de Canadá, como ya importa, o puede traerlo pues de otros países, de miembros de la OPEP, que podría comprarles el petróleo. Es decir, para Estados Unidos no supondría un daño excesivo reducir, como ya lo lleva haciendo siete años, las importaciones. Eso sí, no puede dejarlo a cero. O sea, podrán abrir más o menos barriles que vengan desde Venezuela. Lo que no va a hacer, eso sí, es cortar radicalmente a cero las importaciones de petróleo de Venezuela. Eso no lo va a hacer.
Profesor Tordesillas, gracias por estar esta mañana en Matinal Ser. Un saludo.
Buenos días, gracias por invitarme y por estar con vosotros.
7 y 24, 6 y 24 en Canarias.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
43.944. Serie 13.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Matinal, los deportes.
Pues vamos ya con la información deportiva, con esa gran cita del día, la final del US Open, que enfrentará a Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner. Isabel Pacheco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A las 8 de la tarde, Carlos Alcaraz buscará conquistar su segundo US Open. El español se enfrentará a Jannik Sinner en la final del torneo y allí en Nueva York está nuestro compañero Pedro Fullana. ¿Qué se espera de esa final, Fullana?
Hola, buenos días desde el US Open, donde hoy se va a celebrar la gran final entre los dos mejores tenistas del mundo. Carlos Alcaraz, que quiere ser nuevo número uno del mundo, si gana la gran final en el día de hoy, que tiene 5 títulos de Grand Slam y que solo ha perdido un partido de los últimos 31 que ha jugado, frente a Jannik Sinner, el italiano, que tiene 4 títulos de los grandes en su palmarés y que no ha perdido ninguno de los últimos 27 partidos que ha jugado en Grand Slam en pista dura. Son los dos mejores tenistas, es la mejor final posible y la vamos a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER a partir de las 8 de la tarde.
En fútbol, la selección española disputa esta noche ante Turquía su segundo partido de la fase de clasificación para el Mundial. Los de Luis de la Fuente, que ya derrotaron el jueves a Bulgaria, buscarán su segunda victoria. El partido a partir de las 9 menos cuarto de la noche. Fuera del fútbol, hoy se disputa la 15ª etapa de la Vuelta a España, jornada de media montaña. Cuéntanos, Borja Cuadrado.
Buenos días, hoy se va a disputar la 15ª etapa de la Vuelta a España, jornada de 167 kilómetros entre Vegadeo y Monforte de Lemos. Arranque complicado con un puerto de primera categoría el día después del triunfo de Marc Soler en la Farrapona. En la general sigue Jonas Vingegaard como líder con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida y 2.38 respecto al británico Pidcock.
Gracias, Borja. Y en motor, a las 2 de la tarde se celebra el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Alex Márquez saldrá desde la primera posición y su hermano Marc desde la tercera. Y una hora más tarde, a las 3, tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Italia. Verstappen, Norris y Piastri saldrán desde las primeras posiciones. Fernando Alonso lo hará desde el octavo puesto y Carlos Sainz desde el 13º. Todo esto y mucho más deporte a partir de las 3 de la tarde con todo el equipo de Carrusel Deportivo.
Gracias, Isabel. Y como les hemos estado contando, la masacre en Gaza marca la agenda política y también la del cine.
Father, mother, sister, brother, by Jim Jarmusch.
Anoche se concedieron los premios del Festival de Venecia. El León de Oro fue para el estadounidense Jim Jarmusch, quien dijo esto en la alfombra roja. Se está perpetrando un verdadero genocidio ante nuestros ojos, fueron las palabras del cineasta que acudió a la gala con un pin con símbolo palestino y la palabra basta. Para él fue el primer premio y el segundo, en una decisión que ha dividido a la academia, fue a parar para ella. La directora de la película La voz de Hind, que retrata el asesinato de una niña palestina a manos del ejército israelí. Nos va a resumir esa gala Pepa Blanes.
El jurado del Festival de Venecia tenía dos opciones, obviar la película del festival y no meterse en líos, o premiar la que ha sido la ganadora moral por su forma de abordar el genocidio en Gaza. No ha sido así. Finalmente, el León de Oro sorprendía por su irrelevancia. Father, Mother, Sister, Brother, de Jim Jarmusch, el veterano cineasta americano. El arte no tiene que hablar directamente de política para ser político, decía el director, cuya película distribuye Mubi, plataforma que cuenta detrás con un fondo de inversión vinculado al ejército israelí. El segundo premio sí ha sido para La voz de Hind, esa película que recibió 23 minutos de aplausos y que cuenta con la llamada de emergencia de una niña asesinada en Gaza.
Pues así nos vamos, se quedan ya con La Hora Extra y Dani de la Fuente. Recuerden, la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. También tienen más actualidad y todo el contenido en nuestra web, en cadenaser.com. Que pasen un buen domingo.
Cadena Ser. Sohaib Nadi.